Entrevista.
7:34 y efectivamente tenemos en línea a Felipe Yáñez, guía de senderismo en Patagonia, además de bombero rescatista y administrador en ecoturismo de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido ahí a la distancia, Felipe, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, bueno, este fin de semana no está todo bien, en realidad falleció una mujer en el Cerro Manquehue tras caer 30 metros de altura, se ha perdido más gente que lo común. Estamos en Chile, que tiene 4.800 kilómetros de cordillera, de ser un récord casi a nivel mundial, pero pareciera que la cultura generalizada, no especializada de andinismo y de trekking no está todavía tan incorporada. ¿Cuál es tu opinión, Felipe?
Mira, en realidad en los últimos años está claro que ha habido un boom un poco del tema de actividades outdoor en Chile, el tema de senderismo, de trekking. Hay mucha gente interesada cada vez más en poder salir, digamos, a las inmediaciones de la ciudad o a lugares más lejanos, parques nacionales. Y eso se refleja claramente en las vacaciones, en el interés, por ejemplo, en Torres del Paine y en otros parques nacionales dentro de Chile. Eso ha traído, digamos, también un aumento en los rescates por parte de Socorro Andino, por parte de las patrullas de montaña. Y eso se debe muchas veces a que la preparación de la gente que sale a hacer trekking no siempre es la mejor, o hay un poco de una sobreestimación de capacidades de ellos mismos para poder salir. O sea, hay una falta de preparación, quizá una falta de planificación de la ruta. Y eso va incidiendo en que hayan, obviamente, más rescates, gente que se pierde, o en este caso, accidentes fatales como el que ocurre el fin de semana.
Según tú, Felipe Yáñez, estamos hablando con Felipe, ¿está bien señalizado? O sea, en realidad, porque por un lado, claro, el universo de gente que hace trekking y andinismo creció, eso es un hecho, lo cual me parece una buena señal. La preparación, tú dices, no es la adecuada generalmente, o en muchos casos. Pero, digamos, la señalética, por ejemplo, o sectores donde tú puedes acudir en caso de alguna emergencia. ¿Está preparado Chile como para este boom del trekking?
Ambos lados, o sea, la gente que va sin conocer muchas veces la ruta o sin la preparación adecuada,
ya
la dan en equivocación, como muchas veces la administración de parques o de lugares de senderos que no están debidamente señalizados. Ahora bien, hay muchos lugares de Chile que son montañas, porque es un lugar de difícil acceso y que, por ejemplo, no tienen problemas muchas veces de rescate y cosas así, porque la gente que va a esos lugares sabe a lo que se atiene y va con mapas, va con GPS y sabe, digamos, navegar en zonas que son de poco acceso, que no están señalizadas. Pero obviamente que cuando la gente que no tiene una experiencia, digamos, mayor va a ese tipo de lugares, se expone a estar un poco más en riesgo por no saber bien la ruta y no haber preparado de buena forma.
La Rock and Pop se escucha, Felipe, perdón, se escucha desde Arica a Puerto Montt en señales y por supuesto en todo Chile a través de rockandpop.cl. ¿Cuáles serían los consejos que tú le darías a una persona que se acerca al trekking por primera vez? ¿Qué preparación debe tener? ¿Tomar un curso? ¿Cómo sería el modus operandi para que no te ocurra ninguna clase de accidente o problema en la montaña?
Sí, mira, el tema básico para cuando uno parte en el trekking, todos partimos igual al inicio, digamos, o sea, hay gente que partió yendo al San Cristóbal y haciendo trekking en San Cristóbal y que está muy bien, y después uno le va agarrando el gustito al tema de estar en la montaña. Lo primero es poder preparar una ruta en internet. Hay múltiples plataformas que te permiten, por ejemplo, ver las rutas de trekking que hay cerca de Santiago, incluso en todo el mundo. Y incluso en Chile tenemos Andes Handbook, que se llama, que es una página que tiene la mayoría de las rutas de trekking y de senderismo que están en Chile, bien señalizadas, con fotos actualizadas casi mes a mes por la misma comunidad de montañistas y de exploradores.
Perfecto. Un segundo, Felipe, detengámonos. Andes Handbook, que es una suerte como de Waze para trekking.
Más que un Waze, porque uno no va a estar con el celular prendido todo el día en la montaña, sino que es un paso de planificación previa donde aparece la ruta, aparecen las fotos. Se puede bajar incluso la descripción de la ruta diciendo uno va a estar una hora subiendo una pendiente, luego va a llegar a una laguna, quizás va a pasar por un bosque. Entonces está toda la indicación.
Ajá.
Que
perfecto.
Entonces, no, si uno va revisando la ruta o se acuerda y recuerda que no pasó por un punto que aparecía como checkpoint en la página, uno ya es una forma de detección que algo está mal.
Ya, correcto.
Eso sí. Por ese lado, Wiki Explora es otra página que aparece también en internet que ayuda mucho a ver la ruta. La misma ruta del Cerro Manquehue aparece ahí, aparece bien indicada, aparece cuáles son los puntos que hay que tener cuidado y dónde son los puntos que uno se podría llegar a perder, y aparecen ahí también.
Me quiero detener también en el Manquehue. Estamos conversando con Felipe Yáñez, guía de senderismo en Patagonia. El Manquehue también, no solo el tema de los senderos que tiene, sino que, o sea, me acuerdo de varios amigos que fueron incluso encañonados y les robaron todo arriba en la cima del Manquehue. ¿Está más seguro ese tema ahora?
Ha sido un tema, el tema de Manquehue y los robos, porque obviamente que la gente se dio cuenta que estaba subiendo mucha gente los fines de semana, sobre todo, y que son vulnerables en una zona agreste sin, con poca comunicación. Y obviamente que han subido delincuentes a aprovecharse. Pero la recomendación también van por ahí. O sea, una cosa es la planificación de ruta y otra cosa también es, se recomienda nunca ir solo a una excursión de montaña o ni siquiera de montaña, sino que de senderismo. De que cualquier cosa que pueda pasar, cualquier accidente mínimo, incluso en el 15 de tobillo, puede convertirse en una situación bastante complicada si es que uno va solo y no tiene cómo avisar.
Claro.
Esa recomendación también va por ahí. Una es planificar, otra es siempre ir acompañado. Hay que planificar el tema de meteorología, o sea, saber si es que en el Manquehue, por ejemplo, a 1.600 metros es distinta la temperatura y las condiciones de nubosidad, por ejemplo, que hace que en Santiago 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, todo ese tipo de información hay que tenerla clara. Y otra cosa también es el equipamiento. O sea, hay gente que va a hacer senderismo con zapatillas de lona y suela delgada, que si bien se puede y en algún momento hay montañistas experimentados que lo hacen igual, no es lo recomendable para una persona que está iniciando, porque los pies son los que sufren, muchas veces también el nivel de los trekking es más allá de lo que la gente está acostumbrada a hacer. O sea, tenemos gente muchas veces sedentaria y que por hacer una actividad física se lanza a hacer un trekking de 8 horas o de 8 horas, que tampoco está recomendado.
Y ahí ya no se puede mover con el ácido láctico durante 2 semanas.
Con el hambre y todo el tema. Entonces, hay un poco de preparación, o sea, está la preparación de la ruta y también está el equipamiento que uno tiene que llevar, el mismo tema del agua, abrigo y comida.
Felipe, ¿podría hacer una recomendación de cerros que son amigables como para el trekking, no solo acá alrededor de Santiago? Y sé que tú trabajas harto en el sur, no sé, un podio de 3 lugares lindos para visitar y que sean como para todo tipo de gente, no para especialistas, digamos.
Mira, hablando por ejemplo aquí cerca de Santiago, el tema del Parque Maguida, que está ahí en las inmediaciones de La Reina y Peñalolén, es un muy buen lugar. El Parque Aguas de Ramón, que está en la misma zona también, tiene trekking iniciante que son de 1 hora y tiene un trekking de 8 horas que llega a una cascada que está al lado de Santiago.
Qué bueno.
Entonces, es muy, muy lindo. También en la Reserva Altos de Cantillana, que está, digamos, cerca de la zona de Aculeo, es muy, muy lindo también. Tiene bosques que son de roble de Santiago en altura y también tiene de todo nivel. O sea, como te digo, hay trekking que son de 1, 2 o 3 horas, hasta trekking que son de 2 días, que ya es cuando uno tiene un poquito más de tiempo, ya tiene un poco más de equipo y quiere tener trekking espectaculares muy cerca de Santiago. Ahora, a nivel de otras partes de Chile, es complicado elegir unas que estén también más cercanas, pero en general toda la zona de Patagonia hay muchos trekking que también son de 1 hora, en Aysén, en los mismos cerros del Paine, que uno se puede ir por el día y hacer un sendero que tenga buena vista a los Cuernos, ¿cierto?, o a los lagos, y que son bellísimos. Es difícil hacer un ranking en un lugar
sí,
en un país.
Era solamente algún tipo de recomendación. Te agradezco mucho, Felipe Yáñez, este contacto para hablar con alguien que tiene un conocimiento cabal de este asunto.
No, recomendaciones, como les digo, o sea, planificar bien ruta, ir siempre acompañado y ver bien el equipamiento, agua y comida que uno siempre lleva a los trekking. Con eso, teniendo eso en mente, no debería haber mucho más problemas. Y el resto es disfrutar, tomar fotos y empaparse de la naturaleza, que siempre ayuda mucho a relajar.
Excelente. Las recomendaciones de Felipe Yáñez, guía de senderismo en Patagonia, además bombero rescatista y administrador en ecoturismo del Andrés Bello. Que estén muy bien. Un abrazo, Felipe.
Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.
Excelente. Me dieron ganas de hacer trekking. Ir a ver los Cuernos. Ah, no, bueno, ese es otro asunto. Vamos a escuchar a Javier Amena, que me tome la noche. Estamos regalando entradas para Javier Amena en el Caupolicán.